estamos en comunicación con Daniela Galdeano, quien es licenciada en astronomía, justamente para charlar un poco de por qué se da este fenómeno, ¿no? ¿Cómo estás, Daniela? Te saludan Bianca Piacentini y Melissa Trad acá en los micrófonos de Radio Nacional.
Hola, buen día para ambas. ¿Cómo están?
Bien, bueno, un gusto tenerte con nosotras y poder charlar también con expertas, con científicas. Nos gusta mucho también poder acceder a mujeres en estos espacios, porque generalmente escuchamos a los hombres como si no existieran mujeres trabajando en espacios como la astronomía. Y por eso para nosotras es un gusto charlar con vos, Daniela. Preguntarte un poco por qué, qué es la luna rosa, por qué se da este fenómeno.
Bueno, como dijo Bianca, no debería verse rosa ni roja, digamos. En realidad, digamos, es un nombre que se le pone a esta luna porque justo coincide, digamos, la fase de luna llena con el perigeo. Que es el perigeo, es la posición más cercana de la luna en la órbita alrededor de la Tierra, ¿sí?
Bien.
Entonces justo coincide la luna llena con la posición más cercana a la Tierra, entonces debería verse se ve un poquito más grande y un poquito más brillante. ¿Por qué se le dice rosa?
Sí.
Porque justo coincide con la llegada de la primavera en el hemisferio norte, ¿sí?
Claro.
Son nombres que nosotros tomamos del hemisferio norte, pero no es que se la vaya a ver rosa, ni roja, ni nada por el estilo, ¿sí?
Y encima está romantizado desde el norte, o sea, ni siquiera es para nosotros el rosa, digamos.
Exactamente, claro, es como que nosotros lo hemos tomado y se repite, pero bueno, siempre hay que aclarar de que la luna no se va a ver rosa porque, bueno, la gente no sabe esto y espera verla rosada.
Y después nos sentimos estafados.
Exactamente, claro, entonces es como que siempre vale la pena aclararlo esto. Pero sí se ve un 30% más brillante y un 15% más grande.
Bien, y esto implica, digamos, en términos de un fenómeno astronómico, ¿implica algún cambio para la Tierra, algo así más allá de cómo la vemos?
No, simplemente por ahí las mareas pueden hacerse un poco más intensas, porque bueno, la atracción gravitatoria, eso influye sobre la Tierra, por supuesto. Pero nada más que eso, digamos.
Sí. Eso en esta cuestión de que está en el punto más cercano, digamos, de la órbita respecto a la Tierra, por eso, digamos, tendría este efecto sobre las mareas, por ejemplo.
Claro, sí. Pero esto ocurre, digamos, una vez en cada ciclo lunar, digamos, porque la Luna está rotando, digamos, alrededor de se está trasladando alrededor de la Tierra y tiene un punto que es el perigeo, que es cuando está más cerquita de la Tierra, y el apogeo, que es cuando está más lejos. Entonces esto se repite mes a mes. Lo que pasa es que, bueno, ahora justo ha coincidido la fase de luna llena con el perigeo.
Bien, bien, perfecto. Y esto es lo mismo que, por ejemplo, esta ¿cómo era? Luna llena azul, la plateada.
Exactamente. A esto, cuando coinciden, digamos, la fase de luna llena con el perigeo, se le dice superluna. Por eso ahora era superluna rosa. Era rosa por lo que coincidía con la llegada de la primavera y que florecen ciertas flores, unas que se llaman phlox, allá en el hemisferio norte, que son así un color rosado muy intenso.
Ajá.
Entonces por eso se le pone ese nombre. Pero la superluna, digamos, vendría a ser cuando coincide la luna llena con el perigeo.
Perfecto.
Que eso sí, si nosotros comparamos una luna llena en el apogeo, esta en el perigeo es un 30% más brillante y un 15% más grande.
Claro, o sea que todas estas historias que escuchamos después de la luna rosa trae el amor, trae qué, menos que menos. Digo, si ya la parte de rosa era mentira, no esperen amor por la luna, por la luna rosa, entonces. No, y aparte sabemos que
desde... Yo en particular, sinceramente no creo en esto de... del amor, que vas a tener un gran día, que si sos de Capricornio, toda esta historia. Pero bueno, si la gente lo cree y le hace bien, respeto, digamos.
Adelante,
pero bueno,
bien.
Son creencias.
No, sí, aparte sabemos, bueno, porque acá siempre le hacemos el chiste, ¿no?, a los astrónomos, que se confunde la palabra también con astrólogo aparte. Y bueno, tienen que sufrir mucho esa cuestión. Bueno, sabemos que hay distintas opiniones y demás, pero que, bueno, mucha gente desde la astronomía no está muy de acuerdo con esa forma de ver el mundo también.
Exactamente, sí. De hecho, si nosotros nos montamos a al significado de la palabra en sí, astrología,
sí,
el que nos corresponde a nosotros es la astrología, porque es el estudio
¿en
de
serio?
Los astros.
Claro.
Claro, pero bueno, en sus orígenes ha quedado, digamos, la astrología para otro campo y la astronomía para la ciencia, donde aplicamos el método científico y toda la historia. Pero cuando en los comienzos, digamos, de la astronomía y la astrología, estaban las dos muy ligadas.
Claro.
Los mismos astrónomos practicaban la astrología y, bueno, a veces era, digamos, una manera de adquirir dinero con la astrología, digamos, porque antes esto era una ciencia que no estaba muy, muy explotada.
Claro.
Perfecto. Daniela, un poco para
sí.
meternos, volver, digamos, al campo de la astronomía y en esto que siempre hacemos nosotras, un poco de traer a mujeres que están trabajando quizás en campos que han sido acaparados históricamente por los varones. ¿Cómo quería saber, bueno, primero que nada, en qué estás trabajando, digo, si estás en alguna investigación ahora en particular o a qué te dedicas dentro de la astronomía?
Bien, dentro de la astronomía tenemos diversas áreas y yo me estoy especializándome en la parte de extragaláctica, ¿sí? Yo lo que hago es realizar una búsqueda de galaxias que están por detrás del plano de la Vía Láctea, ¿sí? Entonces yo tengo que observar en ciertas longitudes de onda para poder observar esas galaxias que a simple vista, digamos, son invisibles porque nuestra Vía Láctea las tapa, ¿sí? Por
claro.
todo el polvo, todas las estrellas que hay en nuestra Vía Láctea, ¿sí? Actualmente yo soy becaria de CONICET, de doctorado. Estoy en el último año ya del doctorado, el año que viene me tengo que recibir. Y trabajo en el grupo, en el Gabinete de Astronomía Extragaláctica de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y ahí trabajo con cuatro mujeres más.
Uh-huh.
Así que nuestro gabinete está formado solamente por mujeres, pero bueno, ha sido simplemente coincidencia. Estamos abiertas a la recepción de alumnos también.
Claro.
Así que...
Sí, interesante saber que hay muchas mujeres también investigando esto. Y cuando nos hablas de galaxias fuera de la Vía Láctea, digo, me siento más chiquita, o sea, digo, no, uno no, la cabeza cuesta que se te vaya a la Vía Láctea nomás, me imagino, fuera de la Vía Láctea. Y bueno, preguntarte finalmente un poco, ¿cómo hacen para conectar a la gente con esto que hay mucho más allá de nosotros, ¿no?
Bien, a nosotros, digamos, como que nos resulta a veces un poco más sencillo llegar a la gente, uh-huh. porque hace 2 años, cuando tuvimos el eclipse de sol acá en San Juan, un evento tan importante, nosotras nos dedicamos a hacer toda la parte de educación en las escuelas, ¿sí?
Claro.
Entonces,
uh-huh.
en el gabinete formamos a todos los supervisores de la provincia de San Juan. Fueron 2 charlas en el Teatro del Bicentenario con más de 600 supervisores.
Sí.
Fue una experiencia única para nosotros, o sea, nosotras
claro.
jamás habíamos expuesto delante de tanta gente. Uh-huh. Y después de eso formamos a los alumnos en muchas escuelas de San Juan. Sí. Ahora no tengo presente los números, pero sí fueron cerca de 80.000 alumnos que nosotros les dimos las charlas, ¿sí? Les enseñamos a hacer la cámara oscura, dimos todas las charlas. Entonces fue una experiencia en la cual nos permitió llegar bastante a la gente, ¿sí?
Sí. Aparte
entonces,
se está como explotando también un poco también lo del turismo astronómico, todo eso acá en la provincia, ¿no?
Sí, ahora también, digamos. Entonces cada vez como que estamos abriendo, digamos, como las puertas de la oficina un poco más.
Claro.
Para poder contar, digamos, lo que nosotros hacemos, digamos. Si bien ahora nuestras oficinas son nuestras casas, pero bueno, siempre está bueno, digamos, abrir la puerta de la oficina y contar lo que uno hace, porque si no, no tendría sentido estar encerrado y investigando sin poder contarle a la gente.
Sí, la verdad, bueno, ojalá realmente eso es algo que podamos seguir viendo en todas las ciencias finalmente, y ese puente también entre la universidad y la gente, porque al final la universidad también investiga para hacernos la vida un poquito mejor a todos, todas y todes. Así que te agradecemos muchísimo, Daniela Galdiano, por esta comunicación.
Bueno, muchas gracias a ustedes.